Hoy en ¿Qué es la que hay? Estamos a 4 semanas de la primaria y este fin de semana estuvo lleno de politiquería. Les vengo con lo que pasó y no pasó en las primarias del PNP y del PPD. Queremos energía renovable, ¿verdad? Pero ¿de verdad la queremos? Portada Nuevo Día me pone a reflexionar sobre este asunto. ¿Qué pasó hoy en el juicio contra Donald Trump? Les cuento, actualizamos como todos los lunes la crisis en Israel y converso con Manuel Calderón, que él está impugnando el voto de Ricardo Rosselló. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 6 de mayo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y también en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Yo sé que me ha escrito que no está saliendo el podcast, ya cambiamos de proveedor de servicios de podcast, debe estar funcionándole. Si no, vaya ahora mismo a su aplicación de podcast favorita, busque ¿Qué es la que hay? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Actualizamos crisis en Israel y Palestina, fin de semana de intensa politiquería en Puerto Rico. Queremos energía renovable, pero ¿de verdad la queremos? ¿Qué pasó hoy en el juicio de Donald Trump y otra impugnación al estatus de elector de Ricardo Rosselló? Esta vez de parte del legislador municipal por San Juan, Manuel Calderón Cerame. Converso con él sobre el tema y sí, voy a hablar con Manuel hoy porque Sonia no está disponible. Así que si están esperando el segmento de Sonia, está excusada la amiga Sonia Valentín para efectos de dieta y millaje. Pero antes de comenzar, tengo que unirme a la nota de vuelo que hoy arropa al país entero y en todos los programas se ha hablado del fallecimiento de doña Celeste Benítez. Celeste Benítez es una de nuestras más grandes líderes mujeres, una mujer que rompió esquemas, que fue en épocas en que las mujeres todavía no se les permitía asumir unos roles de liderato prominente. Ella desde muy joven se destacó tanto en la política como en la academia, como en el servicio al país, y una mujer ejemplar que sin duda hará mucha falta. Celeste Benítez tiene una conexión muy grande con toda mi familia, particularmente, ¿verdad?, con mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi tía, mi tío. Todas en algún momento colaboraron, fueron parte de alguna iniciativa o de alguna campaña de Celeste Benítez. Yo la conocí varias veces, nunca ¿verdad? No tengo, nunca hice ninguna iniciativa ni trabajé directamente con ella, sí con su hija Celestita, que le mando un abrazo y un saludo. Y también tengo que decir que de todos los libros de campañas políticas que yo me he leído en mi vida, que son un montón, me he leído muchísimo, creo que mi libro favorito fue un libro que escribió Celeste Benítez sobre la campaña del plebiscito del 1993, que si no me equivoco, el libro se titula Lo mejor de los dos mundos, que fue el eslogan de esa campaña, donde el ELA derrotó a la estadidad y a la independencia en ese la gobernación de Pedro Rosselló. Don Miguel Hernández Agosto presidía el partido y nombró a Celeste Benítez directora de campaña. El libro es pequeño, recuerdo que está fuera de circulación, habrá que conseguirlo en las bibliotecas. A mí me lo prestó el licenciado ex senador y también colaborador de esta estación, José Nadal Power, recuerdo que me lo prestó y me lo leí en una sentada. Así que sin duda hará mucha falta y siempre será recordada y ojalá podamos vivir el ejemplo que nos enseñó doña Celeste Benítez, que descanse en paz. Y bueno, pasando a la acción del BCN el fin de semana, como siempre hago los lunes, no voy a ir juego por juego porque sería absurdo y se me va el programa entero. Esto no es un programa de deporte, aunque yo a veces quisiera que fuera un programa de deporte. Pero bueno, vamos con el standing. La semana comienza en la sección A con los Capitanes de Arecibo cómodos en la primera posición. Los Capitanes tienen récord de 10 victorias y 2 derrotas. La segunda derrota se la dieron anoche sus eternos rivales, los Piratas de Quebradilla, en casa, en la Petaquín en Arecibo. Los Piratas recuperaron de una racha bastante mala, si no me equivoco llevaban 5 derrotas corridas, y ya con un equipo casi completo, con ya gran parte de sus estelares en cancha, sorprendieron a los Capitanes de Arecibo. Pude ver el último quarter y sin duda ese equipo de los Piratas era otro equipo muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Así que hay que contar con los Piratas en esta temporada. En segundo lugar, los Indios de Mayagüez siguen jugando sólido para sus derrotas, 8 victorias, 5 derrotas. En tercer lugar, los Piratas de Quebradillas con 6-9. Los Leones de Ponce están todavía ahí en el cuarto lugar, pero se han visto bastante mal en los últimos 2 partidos, 4 victorias, 7 derrotas. Los Atléticos de San Germán en el quinto lugar con 5-9. Y los Santeros de Aguada en el sótano de la sección A con 5 victorias y 10 derrotas. En la sección B, acá en la zona metropolitana, los Criollos de Caguas siguen en el primer lugar. Ayer los Criollos le dieron una soberana paliza a los Leones de Ponce. Le ganaron por 43 puntos en el Roger Mendoza en Caguas. Estuve allí, fue un partidazo. Caguas tiene 10 victorias, 3 derrotas y es hoy por hoy el único equipo invicto en su casa con 7-0 jugando como local. Los Criollos perdieron el viernes contra Manatí por 21. Manatí dominó el juego esencialmente desde el primer silbato en el primer quarter. Y hay que contar con los Osos de Manatí, que han mejorado, que ya están completos y llevan 4 victorias corridas. De hecho, los Osos están terceros en la sección A con 7-7. Los Mets de Guaynabo están 8-3 en el segundo lugar en la sección A. Tercero, ya les dije, Osos de Manatí. En el cuarto lugar, los Gigantes de Carolina. Y en el quinto lugar, mis Cangrejeros de Santurce, que vienen jugando malito. Los Cangrejeros tuvieron esencialmente toda la semana pasada libre por enfermedad. Y volvieron a la acción ayer contra Manatí, en Manatí, y Manatí, pues, el juego estuvo competitivo, yo lo estuve siguiendo por YouTube, pero ya en el cuarto cuarto Manatí apretó y Santurce se quedó atrás, perdieron por 14 puntos, si no me equivoco. Y en el sótano, los Vaqueros de Bayamón. Mi abrazo solidario a esos miles de fanáticos y fanáticas vaqueras. Esta noche los Vaqueros visitan a sus rivales, los Mets de Guaynabo, y los Santeros visitan a los Gigantes de Carolina. Mañana, Caguas juega en Santurce y yo, pues, no sé qué voy a hacer. Vamos a los temas. Pero antes de ir a los temas, el viernes salió el informe de empleo de Estados Unidos. No, a mí me gusta siempre discutirlo, pero como saben, el viernes no estuvo el buen amigo Heriberto Martínez sustituyéndome, así que le mando un abrazo y agradezco a Heriberto, que aprovechó el mensaje esencialmente para darles una clase a ustedes de economía política. Estuvo muy bueno, escuché el podcast ahorita y como siempre le agradezco a Heriberto su disponibilidad por estar aquí un rato y conversar con ustedes. Estoy leyendo el informe de empleo de Estados Unidos de CNBC, traducido al español por la aplicación de inteligencia artificial DeepL. La economía estadounidense añadió menos puestos de trabajo de lo esperado en abril, mientras que la tasa de desempleo aumentó, lo que aumenta las esperanzas de que la Reserva Federal pueda recortar los tipos de interés en los próximos meses. Es curioso que un artículo periodístico diga que son buenas noticias y que aumenta la esperanza que se hayan creado menos empleos de lo esperado y que haya subido la tasa de desempleo, pero la realidad es que la economía norteamericana lleva ya varios meses en lo que se conoce como empleo pleno. Esencialmente no hay vacantes de trabajo, las firmas siguen añadiendo cientos de miles de empleos todos los meses y eso, aunque es positivo, también tiene un efecto proinflación y en parte explica un poco por qué la inflación ha aumentado tanto en los últimos años y explica por qué, aunque la Reserva Federal quiere bajar las tasas de intereses, todavía no lo ha hecho porque mes tras mes, de enero a marzo, la creación de empleo iba por encima de la expectativa. Abril es el primer mes de este año que está por debajo de las expectativas, según CNBC. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 175 mil puestos de trabajo en el mes, por debajo de la estimación de 240 mil del consenso del Dow Jones, según informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo. La tasa de desempleo subió hasta el 3.9% frente a las expectativas de que se mantuviera en 3.8%. Lo positivo es que los ingresos medios por hora aumentaron un 0.1% respecto al mes anterior y un 3.9% respecto al año anterior, ambos por debajo de las estimaciones del consenso y una señal alentadora para la inflación. Así que veremos si con estos números y otros indicadores el próximo mes en su reunión mensual el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos decide por fin bajar las tasas de interés y veremos si... Esto pues resulta en un alivio al bolsillo de los consumidores o abre por fin las oportunidades al que esté buscando comprar una casa, refinanciar un préstamo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pasando rápidamente al análisis, al resumen semanal de la crisis en Palestina. Hoy no tengo nada de Ucrania porque realmente no hay nada noticioso. La situación está más o menos igual donde la dejamos la semana pasada. Pero, pues, parece malas noticias en cuanto a Palestina. Esto ocurrió hace más o menos media hora. Estoy leyendo un artículo de Prensa Asociada que publica El Vocero y lo tienen en portada, elvocero.com. Altos funcionarios del gobierno de Israel han aprobado una operación militar en la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza, y las fuerzas israelíes están atacando objetivos en la zona, según anunciaron el lunes fuentes oficiales. Rafah es la ciudad más grande al sur de la Franja de Gaza, donde se han refugiado millones de palestinos y palestinas, porque la mayoría de la actividad militar de Israel ha sido en el norte de Gaza, específicamente en Ciudad Gaza, la capital. Y por órdenes del propio ejército israelí, al comienzo de la invasión, ellos mandaron a la población a mudarse a Rafah. Y bueno, pues Estados Unidos y la comunidad internacional ha estado advirtiendo a Israel y buscando de diversas maneras de que Israel no moviera su operación militar a esta ciudad de Rafah, pero parecería que Israel ha ignorado esos pedidos. Y lo peor es que esto ocurre, y sigo leyendo de Prensa Asociada, la operación se produjo horas después de que Hamas anunciara que había aceptado una propuesta de alto al fuego egipcio-iraquí. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que la propuesta estaba lejos de las exigencias esenciales de Israel, pero que no obstante enviaría negociadores para continuar las conversaciones sobre un acuerdo de alto al fuego. Si en efecto esta información que está publicando Prensa Asociada hace unos minutos es correcta, bueno, pues esto es otra escalada adicional en este conflicto, es otra señal de que este conflicto no va a terminar pronto, es otra señal de que la presión internacional no está funcionando sobre el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, y sí, tristemente también es otra señal de que seguirán muriendo cientos o miles de personas al día en esta invasión de parte de Israel a la Franja de Gaza. Muy triste, muy lamentable, ojalá tenga mejores noticias para dar durante la semana. Bueno, pasando ya a temas locales, como le dijo, fue un fin de semana de intensa politiquería, pero más en el PNP que en el PPD. En el PPD esencialmente no hubo grandes noticias durante el fin de semana. Los candidatos estuvieron en eventos políticos en todo el país. Eso sí, curioso que el viernes en la tarde, a eso de las 5 de la tarde, UAPA Media, en su noticiario publicó una disculpa en audio de Rubén Sánchez a las 5 de la tarde, un viernes, bajo la lluvia. Nadie la vio, nadie la escuchó, muy digo poco. No decir nadie, pero poca gente la vio o la escuchó. Y allí Rubén Sánchez pidió disculpas por su comportamiento en y fuera del aire en el primer debate entre los candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático y los insultos que le propinó a la directora de campaña de Juan Zaragoza, Idalia Colón. ¿Qué efecto va a tener esto sobre la carrera? Yo no sé qué efecto va a tener sobre la carrera de Rubén Sánchez. Yo tampoco lo sé. Entiendo que Rubén estuvo al aire hoy por la mañana, así que no sé si su empleo está en peligro. No sé si WKQ o Guapa Media va a hacer algún cambio, pero curioso que llegara la disculpa, dos semanas después del incidente, a las 5 de la tarde, un viernes. Pero bueno, vaya usted a saber. Si lo hubiera hecho un político, estaríamos diciendo que lo sacaron con la basura. Pero lo hizo un medio. Ok, entonces eso en cuanto al PPD. En cuanto al PNP, ayer, también en Guapa, pero en televisión, en su programa político de los domingos, Decisión 2024, tuvieron un foro, un encuentro entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, pero no fue un debate, no estuvieron los dos a la vez. En el estudio, yo me atrevo a apostar que eso se grabó el viernes, ni siquiera estaban en vivo ayer domingo. Pues fueron esencialmente dos segmentos de 15 minutos. Yo no sé si fueron más tarde, yo no lo vi en vivo. Yo ayer estaba en otros menesteres compartiendo con la familia, después fui al juego de los criollos en Cagua. Pero vi hoy en su website, en guabaja.tv, dos segmentos de 15 minutos cada uno. Uno con el gobernador, otro con la comisionada. La comisionada fue primero. Yo no sé si eso fue todo, pero eso fue lo que vi, lo que estaba disponible en el sitio web. A la comisionada la entrevistó Normando Valentín, al gobernador lo entrevistó Katiria Soto, pero ambos más o menos hicieron las mismas preguntas. Creo que en la suma y en la resta, la comisionada lo hizo mejor que el gobernador Pierluisi. La vi más segura, la vi con sus contestaciones más elaboradas. Siento que conectó mejor con el público, siento que fue más específica con ejemplos. El gobernador, pues no sé, yo... A mí no me encanta el gobernador cuando contesta preguntas. Nunca me ha gustado. Eso no quiere decir que sea efectivo o no. Es quizás algo cuestión de mi gusto personal o de qué yo haría o no haría. Pero siento un poco que estuvo todo el tiempo a la defensiva. La primera pregunta que se le hicieron a los dos fue de violencia doméstica, de violencia machista, de los crisis de feminicidio, pero todo en el contexto de el asesinato de esta mujer a manos de un reo que fue liberado por el Departamento de Corrección. Y pues la comisionada aprovechó la oportunidad para darle por la cabeza al gobernador, pedir cambio en el gobierno, y el gobernador no tuvo otra que estar a la defensiva, defender a su secretaria de corrección y un poco por ahí. También el gobernador, a preguntas de Katiria Soto y en respuesta a una propuesta de Jesús Madero Ortiz de echar para atrás, de acabar con este Departamento de Seguridad Pública que creó Ricardo Rosselló y que creó esta súper sombría donde todas las agencias de seguridad están bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, pues el gobernador dijo que no, que él está de acuerdo con eso, que eso debe mantenerse así. Pero en general yo no creo que haya cambiado muchos votos nada ese foro ayer, aunque sí los cambió, pues quizás los debe haber cambiado a favor de la comisionada residente Jennifer González, que como les dije, mi impresión fue que lució mejor que el gobernador Pierluisi en esos asuntos. También me llamó la atención que escuchando hoy la estación, el gobernador está bastante agresivo aquí en Radio Isla con su pauta. Justo antes de ir al aire salió el anuncio de varios alcaldes endosando al gobernador en formato radio. Así que está muy interesante. Yo no estoy viendo tanta televisión, así que no les puedo decir cuánto es el volumen uno versus otro. Pero, me escriben aquí que la disculpa de Rubén Sánchez sonaba como a inteligencia artificial. Puede ser, no me extraña. En verdad, no creo. Pero sí, sonaba un poquito a inteligencia artificial. Estaba leyendo la disculpa. Volviendo a los temas. Si cambiaron votos ayer, pues esos votos se cambiaron a favor de Jennifer González. Hizo mejor. Creo que fue bastante obvio que se veía más cómoda, se veía más relajada y que sus contestaciones fueron mejores que las del gobernador Pierluisi. Ahora sí, lo que estuvo en boga todo el fin de semana y que continúa hoy, ahora mismo está ocurriendo, es una tiraera entre la comisionada residente y el gabinete del gobernador Pierluisi, pero específicamente el gabinete con el secretario de Salud. El secretario de Salud había ido a jugando pelota dura a un poco pues abrogarse los logros de la administración en salud, los fondos, la paridad que se consiguió en algunos asuntos, ¿verdad? Y decir que eso fue gracias a los demócratas y a Pedro Pierluisi y un poco pues echándole leña al trabajo que hizo o no hizo la comisionada residente. También pues la comisionada no le gustó ese asunto y se fue a los medios y a su cuenta en redes sociales a criticar al secretario Carlos Mellado y decir que el secretario miente, que el secretario se reunió en múltiples ocasiones con ella, que ha sido parte de los esfuerzos, etcétera, etcétera. Y el secretario Mellado pues aprovechó ayer en su cuenta de Twitter a las 5:48 de la tarde y en su cuenta de Twitter, bajo el nombre Carlos Mellado López, una cuenta oficial, @PRSecSalud. Esas son las cuentas que los secretarios de gabinete en bajo Pierluisi usan. Ellos son todos PRSec, Salud, DITOP, DACO, etcétera. Eso es el nombre. Esta es la cuenta que él usa oficial. Carlos Mellado López pone: la propia Jennifer confirma la asistencia a solo dos reuniones de un viaje que dimos, de 12 visitas que he tenido en la capital federal para atender temas de salud en el Congreso. Le incluyo una foto que no había subido, una foto en su oficina donde me citó y nunca llego. Y en la foto se ve a Mellado parado al lado de la silla vacía de la comisionada residente. Es su oficina porque se ve atrás la bandera de Puerto Rico y se ve el estante con los rones de Puerto Rico que tantas veces han salido en las fotos que sube Jennifer González. Y el secretario tiene su mano puesta sobre el espaldar de la silla de la comisionada y está haciendo como una mueca burlona, ¿verdad? Con la otra mano así como, pues aquí estamos y Jennifer nos dejó puyú. Es curioso porque esta línea de ataque que está siendo Mellado contra Jennifer González es una línea de ataque que ha ido trabajando la campaña de Pedro Pierluisi sobre Jennifer González, de que ella es desorganizada, que ella no cumple con su calendario, que ella queda mal en entrevistas y en reuniones, no solo con personales de Puerto Rico, sino con personas de Estados Unidos, de liderato congresional, etcétera, etcétera. Hay una historia famosísima de que la primera visita de Ricardo Rosselló, ya como gobernador a Washington D.C., habían logrado una reunión con el speaker de la Cámara, Paul Ryan, y que Jennifer González llegó 20 minutos tarde a esa reunión y que en la oficina del speaker no la dejaron entrar y que la reunión fue esencialmente Ricardo Rosselló solo con Paul Ryan. Había salido un artículo hace dos semanas, un reportaje, una investigación en el programa Rayos, fue en el programa de Jay Fonseca, también un poco con historias de alumni personal que pasó por la oficina de Jennifer González en algún momento y hablando pues muy mal de ella como jefa, como profesional, etcétera, etcétera. Hay que ver cuánto cala estas líneas, estos ataques contra la comisionada. Yo les puedo decir que en el pasado, que he trabajado en campañas contra la comisionada, hemos intentado colar estas líneas de ataque. Esto es Vox Populi entre los operativos políticos y los que nos movemos en ese mundo. Todo el mundo sabe que Jennifer González no es la mejor profesional, no es la mejor con su calendario, no es muy responsable. Todo el mundo que se mueve en estos círculos lo sabe, pero nunca, porque ella tiene ángel, porque la prensa la protege, porque estos ataques no pegan, ella es de teflón, pues estas cosas nunca realmente han pegado, nunca le han hecho daño políticamente. Habrá que ver si esto ocurre. Y en contestación a esta línea de ataque de la del gabinete del gobernador contra la comisionada, pues hoy, en el periódico El Vocero, Jennifer González dice que va a limpiar casa. La comisionada residente y aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González Colón, aseguró en entrevista con El Vocero que de llegar a la gobernación, ninguno de los jefes de agencia de la administración Pierluisi van a quedar en sus cargos. Yo puedo entender la mezquindad de los políticos ahora porque hay primarias que tienen que defender a su jefe político. Lo que sí me sorprende cada vez más es cómo el gobernador utiliza a los jefes de agencia para su campaña proselitista y para que me ataquen directamente. Expresó ayer la funcionaria tras su participación en el programa. Esto fue ayer en el programa de Decisión 2024. Pues fíjate, esa parte no la vi en la grabación que vi hoy, durante la cual ambos aspirantes al máximo cargo presentaron sus propuestas. González Colón mencionó a manera de ejemplo al director ejecutivo de Cort 3, Manuel Lavoy Rivera, quien denunció que ha estado politiqueando en vez de llevar a cabo su función. El GAO dice que Puerto Rico solo ha utilizado el 8% de los fondos de reconstrucción. La directora de FEMA dice que todavía falta mucho por terminar con la reconstrucción. En vez de enfocarse en eso, tenemos un secretario politiqueando y hablando sobre los peligros por un cambio de gobierno, denunció González Colón, quien fue más allá al afirmar que la función de Cort 3 ya finalizó y que dicha dependencia se convirtió en un ente de estancar los fondos, burocracia y hacerle la vida imposible a los municipios. Y bueno, pues hoy el gobernador contestó, leo de Noticel, el gobernador Pedro Pierluisi le salió al paso a la comisionada residente Jennifer González, quien ayer dijo en un foro que ni un solo jefe de agencia de esta administración regresaría en enero del 2025 si ella gana las elecciones. Decir que va a limpiar casa, ¿qué manera de expresarse es esa? Estamos hablando de personas serias, honestas, responsables. Eso es una falta de respeto, afirmó Pierluisi en una parte con la prensa. Esa no es la forma y manera de referirse al personal que sí tiene puestos gerenciales en el gobierno y están dando un servicio al pueblo de Puerto Rico, afirmó el primer ejecutivo al señalar, como ha sido su mensaje desde hace semanas, que las expresiones de González se asemejan a las que ofrecerían integrantes de otros partidos. También señaló que González sigue lanzando ataques, dando golpes y porrazos a diestra y siniestra. Tengo que salir en defensa de un gran número de servidores públicos a quien ha hecho referencia de una forma totalmente irrespetuosa, insistió al alegar que están carpeteando PNP. Espero que los jefes de agencia de mi administración se defiendan de ataques contra su desempeño. Ya tengo la pausa encima, así que no hay mucho tiempo para el análisis, pero tengo que decir que con estas expresiones de Jennifer González le deja claro a los jefes de agencia que están trabajando al 100% por Pedro Pierluisi y sus empleados de confianza que están contra la espada y la pared y que si no ganan, van para afuera. Así que ahora van a trabajar más duro y sin más descanso por el gobernador. Así que no sé cuán bueno sea esto. Pero por otro lado, a lo mejor Jennifer González piensa y le están diciendo sus encuestas, sus visitas y su focus group, que los PNP de a pie, los PNP en la calle, resienten la clase política entronizada que se ha convertido el gabinete del gobernador y sus empleados de confianza, y a lo mejor lo que viene es un tumbe contra ellos, y ven en Jennifer una esperanza de sacar a los que están guisando para que entren otros que están guisando. Cero sustantivo esta campaña, pura tiradera, pero bueno, esa es la que hay. Vamos a una pausa, regresamos con más.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Y bueno, ok, estas son las historias que a mí me frustran un poco. La portada del Nuevo Día hoy habla de la oposición que ciertos grupos ambientalistas y grupos ligados a la agricultura en Puerto Rico han presentado en los tribunales proyectos de energía renovable que sí, algunos, estos son proyectos ya de capacidad industrial, esto no es los paneles solares en el techo de su casa, estos son proyectos de muchos megavatios y que son parte integral, ¿no?, de el futuro energético puertorriqueño, si en efecto queremos en algún día salir de los combustibles fósiles, salir de la energía que contamina y que es muy cara, y pues entrarle al futuro y a las nuevas tendencias. El titular que pone en primera plana es en la balanza proyectos energéticos y agrícolas. Y esencialmente la historia hace una trayectoria. Hay 9 proyectos solares propuestos ahora mismo en diversas etapas de construcción o permisología. Yo no creo que ninguno está en construcción todavía. En diversos municipios, Yabucoa, Guayama, Salinas, Barceloneta, Arecibo, Coamo, Salinas, Guayama y Yabucoa, casi todos son, la mayoría son en el sur, tiene sentido, ¿no? Porque haya, y que todos son terrenos agrícolas. En total, estamos hablando más o menos 2.500 cuerdas. De hecho, no todos son agrícolas. Quiero dejar claro, el de Arecibo, Tetris Power, no es agrícola. El de Guayama, Clean Flexible Energy, Hobos, no es agrícola. Pero los demás sí son en terrenos agrícolas. Entonces, pues básicamente la historia narra una demanda que presentaron unos grupos ambientalistas específicamente porque dicen que estos proyectos van en contra del plan de uso de terreno aprobado en el 2016 porque están en terrenos agrícolas y donde son terrenos agrícolas no se puede poner energía renovable. Ok. Sin entrar en detalle y dejando claro, ¿verdad?, que yo no soy un experto en estos temas. Pero voy a comprar la premisa, voy a aceptar la premisa para términos del análisis, de que en efecto donde hay una placa solar no se puede sembrar. Vamos a aceptar esa premisa y, de hecho, no, quizás no se puede sembrar, pero hay otras actividades agrícolas que se pueden detallar. El artículo cuenta como en uno de los proyectos que están ahora mismo en Guayama, se le abrió el terreno de la finca solar a unas cabritas para que pastoreen, se coman la grama y utilicen el terreno para, bueno, para su desarrollo. Y después esas cabras pues se venden para consumo humano. Eso también es agricultura. Pero bueno. En total, dice el catedrático que entrevistan, el profesor David Sotomayor, que es el experto en el caso de los ambientalistas que están demandando. Él dice que Puerto Rico apenas el 22% de las 2.271 millones de cuerdas que tenemos en Puerto Rico, apenas el 22% se encuentran cultivadas. En contraste con países vecinos como Cuba, República Dominicana y Jamaica, que superan el 40%, a pesar de tener una menor densidad poblacional que el archipiélago. O sea, que el 78% de las cuerdas disponibles en Puerto Rico no se siembran. Y vamos a estar claros que ese 78% no todo es sembrable. Hay terreno urbano que no va a ser sembrable, ya está impactado. Hay terreno montañoso, pantanoso, que no es agrícola, estamos claros. Pero si nosotros duplicáramos la cantidad de terreno que está sembrado a 44%, todavía nos quedaría 50% de cuerdas para poder proyectos de energía renovable. Entonces, cuando entrevistan al director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía, Julián Herencia, él dice, tenemos preocupación. Cuando uno tiene la razón fundamentada en la evidencia, en los datos, no hay por qué preocuparse. Los 7 proyectos solares existentes ocupan hasta 750 cuerdas. Todos estuvieron en desuso por décadas y tampoco había interés en ponerlos a sembrar. No se ha dejado de sembrar una yuca, agregó el ingeniero en referencia a las fincas solares que han operado desde la pasada década, entre ellas la de AES y Lumina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo quiero que se siembre más en Puerto Rico, claro que sí. Yo quiero consumir más producto local, claro que sí. Yo entiendo que para el futuro de Puerto Rico es importante que no dependamos tanto de la importación de bienes, claro que sí. Pero de ahí a proponer que no se pongan placas solares en terrenos donde le da el sol, bueno, pues yo tengo que poner mi objeción. Porque algo tenemos que hacer. ¿Qué le hace más daño a los puertorriqueños a la larga? Que sigamos quemando carbón, gas natural, petróleo, contaminando nuestro suelo y pagando súper caro la energía eléctrica. O que saquemos 750 cuerdas, 2.000, es más, saquemos 10.000 cuerdas de circulación que pudieran en algún momento, en algún futuro que nadie sabe, pudieran ser sembradas, que las saquemos para producir energía. Entonces, a mí a veces lo que me afecta, ¿no? No me afecta, me frustra. Es que por querer sacar que propone, terminamos sacando los dos nosotros. Y me recuerda a tantas otras luchas ambientales en el pasado que, porque como no era perfecto, pues nos oponemos, al final nos quedamos con lo malo que tenemos hoy. El gasoducto del sur, que iba a convertir Aguirre en ciclo combinado, iba a dejarle quemar petróleo, iba a consumir gas natural, que hubiera sido más barato y más limpio, se detuvo, se paró con 90% hecho, construido, ready to go. Ya llevaríamos 20 años del gasoducto del sur produciendo energía en Aguirre con gas natural. ¿Quién sabe dónde estaríamos hoy? ¿Cuál sería el precio del petróleo? ¿Cómo hubiera sido la quiebra de energía eléctrica? ¿Cuántas cosas hubiera pasado si no se hubiera detenido ese proyecto? Las plantas de waste to energy, conversión de gas de basura en energía. Ha habido múltiples proyectos en distintos lugares, en Caguas, en Arecibo. Todos se han opuesto. Luchas ambientales también, con ayuda de los dueños de los vertederos. Hoy, 2024, los vertederos en crisis, casi todos a punto de cerrar. No sabemos qué hacer con la basura. No estamos ni cerca de tener una planta waste to energy y seguimos quemando petróleo y carbón. Los molinos de viento de Santa Isabel, que uno los ve por el expreso. Aquí hubo protesta, aquí fue gente presa porque decía que no se podía sembrar debajo de los molinos. Y allí están las siembras de tomate, usted las ve desde la carretera. Me frustro, porque a veces, no a veces, casi siempre, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y sí, queremos más agricultura, claro que sí, pero también queremos más energía limpia, pues hagamos el balance, porque ahora mismo no tenemos ninguna de las dos, ni agricultura ni energía limpia. Y si nos vamos vamos a protestar y nos vamos a oponer a proyectos de energía limpia, porque quizás a lo mejor en algún futuro alguien va a venir a sembrar yuca, mientras estamos pagando lo que estamos pagando y estamos con el sistema eléctrico tan porquería que tenemos, pues no sé, siento que las prioridades están torcidas y siento que estamos buscando una perfección que no existe mientras nos quedamos en la imperfección nuestra de cada día. Y bueno, me quedan 2 minutos antes de ir a la pausa. Hoy continuó el juicio criminal contra Donald Trump en cuanto a los testimonios. Pasaron por la silla de los testigos varios oficiales de las empresas de Trump que testificaron las facturas que se fabricaron para justificar el pago a Stormy Daniels, la actriz porno con la que Donald Trump sostuvo una relación extramarital, y para Karen McDougal, que fue la actriz de Playboy, la modelo de Playboy, que también estuvo en otra relación extramarital y que recibieron pagos todas durante la campaña del 2016 para evitar que sus historias salieran públicas. El último testigo fue una secretaria que era la encargada de los pagos en las empresas de Trump y que contaba cómo Trump firmaba sobre todo los cheques de su cuenta personal, y todo apunta a que el dinero que luego se crearon estos invoices falsos para decir que el abogado de Trump en ese momento, Cohen, Michael Cohen, estaba haciendo servicios legales que justificaron los pagos, pues cómo todo ese dinero salieron de las cuentas personales del propio Donald Trump. Me parece un testimonio bastante devastador porque, de nuevo, son cheques con su firma. No hay nada que decir, que él no puede decir que no sabía lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, cuál era el objetivo. Y también hoy por la mañana, una vez más, el juez que preside el caso encontró a Donald Trump en desacato, en incumplimiento de su orden de mordaza, de que no puede insultar ni amenazar a los testigos, a los jueces, a los oficiales del tribunal, a los abogados, a los fiscales, etcétera. Le puso otra multa de $1,000, ya son $10,000 que ha tenido que pagar en multa, y le dijo que la próxima vez va para la cárcel. Que ya esto pasó de castaño oscuro y que él simplemente no está respetando la institución de la justicia ni los tribunales de Nueva York. Lo que se especula es que lo mandaría para la celda del propio tribunal, a que pase una noche allí en la celda con el servicio secreto, a ver si eso lo escarmienta y lo pone a cumplir con las leyes. ¿Pasará? ¿No pasará? Veremos. Lo que sí es que ya la campaña de Donald Trump está mandando emails y mensajes de texto para levantar dinero sobre esa amenaza de que irá preso que le hizo el juez Marchand, que es el juez que preside el caso en Nueva York. Y bueno, antes de irnos a la pausa, tú o tu negocio desarrolla tecnologías de blockchain, realidad virtual, inteligencia artificial, robótica o hace eventos de streaming. ¿Eres el oficial de tecnología e informática en una industria de salud, educación, finanzas o seguridad de datos? Aerofiber XG, presentado por Aeronet, te ofrece la velocidad y confiabilidad que necesitas para continuar desarrollando el potencial de tu empresa. Conecta con el futuro a 10 gigas de velocidad y descubre que no existen límites con el servicio de internet más rápido. Ese servicio es el de Aerofiber XG Next Generation Internet. Para más información, comunícate al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com. Ahora vamos a la pausa y regresamos con más. ¿En qué es la que hay? Regresamos y en este último segmento de ¿Qué es la que hay? Tenemos en la línea telefónica al legislador municipal por San Juan y candidato a representante por el precinto 4 también de San Juan, Manuel Calderón Cerame. Bienvenido, Manuel, ¿y qué es la que hay?
Estamos aquí contigo y con tu audiencia. Buenas tardes, como siempre.
Bueno, Manuel, hoy hiciste una denuncia y presentaste un recurso de impugnación a un elector, específicamente al exgobernador Ricardo Rosselló. ¿Qué pasó ahora? Y no había hecho esto, no lo había hecho Toñito la semana pasada. ¿Qué es lo nuevo con Ricardo Rosselló?
Mira, la realidad, lo que pasó es lo siguiente: se presentó un recurso de recusación electoral en el precinto 7 de Guaynabo al elector Ricardo Rosselló. Por parte del presidente del Partido Popular Democrático en Guaynabo, el amigo Ernesto Cabrera. Lo que sucedió fue lo siguiente: a raíz de esa determinación y de ese recurso que inició el Comité Municipal de Guaynabo la semana pasada, el pasado jueves, la Junta en Comisión de ERE nos notificó que en efecto había procedido una transferencia electoral del precinto 7 al precinto 4 de San Juan del elector Ricardo Rosselló Nevares. Al enterarnos nosotros de eso, que lo había hecho a través de su teléfono celular o su computadora mediante el sistema electrónico de ERE, nosotros procedimos a investigar si en efecto Ricardo Rosselló había comprado una propiedad en College Park, donde dice que reside en estos momentos, que es su nuevo domicilio electoral para los efectos electorales en Puerto Rico, y nos dimos cuenta de que no. Nos dimos cuenta más aún que la dirección que él pone, que es la dirección de su suegro en la urbanización College Park en el precinto 4, es la misma dirección que él puso como la dirección postal y domicilio electoral para allá para el caso del 2021, cuando Proyecto de Dignidad impugna su certificación como cabildero de la estadidad, toda vez que el Tribunal Superior lo avaló la descalificación. El Tribunal de Primera Instancia de Apelativo entendió que no procedía porque era una controversia que no estaba madura, era porque estaban descalificando a alguien que no había sido certificado todavía a la posición. El Proyecto de Dignidad decidió continuar con el pleito, pero toda vez sí se conoció la jueza en los hechos de la demanda, en su sentencia en la Sala Superior, de que en efecto el domicilio electoral de College Park de los suegros de Ricardo Rosselló no era un domicilio creíble para Ricardo Rosselló. Y más aún, eso fue para el 2021. Hoy en el 2024, el pasado jueves, es cuando Ricardo Rosselló decide transferirse electrónicamente como domiciliario en el
34 de San Juan en College Park.
El jueves pasado, porque nos enteramos,
o sea, que esto a través es respuesta, de... esto tiene que ser respuesta a lo que hizo Toñito Cruz.
Totalmente, es en respuesta a lo que hizo Toñito Cruz y Ernesto Cabrera, y esto pues levanta varias sospechas sobre la vulnerabilidad número uno del sistema electoral en Puerto Rico. ¿Cómo es que una persona, no siendo residente en Puerto Rico, habiendo sido claramente un elector registrado en el estado de Virginia, porque cuando Ricardo Rodríguez se muda para Virginia, él obtiene su licencia de conducir y acepta convertirse en un elector del estado de Virginia? Aún así, él votó ausente en la elección especial donde se votó por el amigo representante Che Pérez, y la elección de los delegados de este día votó ausente con esa dirección de domicilio en College Park. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo en el precinto 4? Ya nos enteramos de esto. Una vez en este mes se reúne la comisión precintal del precinto 4 de San Juan, le he dado instrucción a los comisionados electorales del precinto 4 a que inicien una impugnación de esa transferencia electrónica que se hizo por parte de Ricardo Rosselló el precinto 4, toda vez que claramente Ricardo Rosselló no reside en College Park, no vive allí, no hay gimnasio cerca en College Park, no le echa agua a la mata en College Park, no viene una vez al mes a College Park a residir. O sea, él no es residente del municipio de San Juan. Y lo que estamos diciendo es lo siguiente: la misma vara que el PNP en San Juan le ha aplicado a las recusaciones a distintos electores en todo el municipio de San Juan, es que si tú no eres un elector que votas donde dice que vives, pues no puedes votar allí. Pues esa misma vara se la tenemos que aplicar al doctor Ricardo Rosselló, que no vive en College Park, que no vive en el precinto 4 de San Juan, y que por consiguiente se le tiene que proceder a impugnar esta transferencia electrónica, porque él no es un elector del precinto 4 de San Juan, él es un elector del estado de Virginia y no ha mostrado interés en regresar a Puerto Rico ni tan siquiera vivir en San Juan.
Y hablando de esa misma vara, ¿qué has visto tú, verdad, en tu movimiento por el precinto 4? ¿Qué efecto, si alguno, está teniendo estas impugnaciones, estas recusaciones que está haciendo el PNP?
Mira, en el precinto 4, Ángel Cintrán ha dicho que iban a presentar sobre 800 recusaciones. Apenas se presentaron unas 300 tantos en el precinto 4. Nosotros revisamos todas esas recusaciones. Habían sí un grupo minúsculo de populares que reconocimos por las listas de votantes en primaria. Nos comunicamos con ellos a través de la oficina de la comisionada Carla Angreló, que nos ayudó mucho en este proceso. Eran electores que se habían mudado, sobre todo adultos mayores, que eran centros de envejecientes, otros que se habían mudado a otras direcciones en el precinto 4, a una otra jurisdicción de San Juan. Procedimos a que se inscribieran donde les tocaba inscribir para que se mantuviesen como electores ávides para las primarias y para la elección general ahora en el 2024. Así que ese proceso lo hemos llevado bastante bien. Yo he sido enfático siempre en esto de las recusaciones. Si usted no vive donde dice que vota, usted no puede votar allí. Usted tiene que votar donde usted reside, donde usted puede probar su domicilio electoral. Y pues la misma vara que le cae a los electores que han sido recusados en San Juan, muchos de los cuales han podido prevalecer en los tribunales, otros que no, pues le tiene que aplicar igualmente al doctor Ricardo Rosselló.
Y te pregunto en general, este tema de las recusaciones y la crisis de credibilidad en general, ¿verdad?, que tiene nuestro sistema electoral, ¿tuvo algún efecto, tú crees, en tu recorrido para conseguir el voto adelantado entre los populares del precinto 4?
Hubo un efecto. Sí, tengo que decirte que hay mucho popular y mucho elector general, porque obviamente pues hay electores que no votaron adelantado, pero que me han notificado que quieren votar, pues no son populares o quizás no quieren participar en las primarias de ninguno de los dos partidos. ¿Que tienen algún tipo de inconformidad o de apatía con el proceso del voto adelantado? Yo creo en el voto adelantado en el sentido de que mientras Puerto Rico siga aumentando su expectativa de vida, tengamos más adultos mayores, pues el proceso cada vez de llevar a la gente a votar una vez cada 4 años al mismo sitio, los funcionarios electorales, todo este proceso pues cada vez va a ser más complicado, y la manera de reducir la fila es precisamente a través del método de voto adelantado. Pero sí, hace falta revisitar el código electoral, garantizarle que si un elector solicita un voto adelantado o voto ausente a una dirección de domicilio, tiene que llegar la papeleta donde dice que reside, no a la residencia de otra persona, porque es mi hermano, es mi tío, es mi suegro, es que es hijo. Oye, esas son las garantías que tenemos que salvaguardar en el código electoral para garantizar que el proceso de voto adelantado sea uno transparente, que salvaguarde la pureza de la democracia en Puerto Rico y que sea uno en el cual todos podamos confiar. O sea, yo quisiera, cuando yo tenga más de 60 años, pues poder votar por correo y poder pues ¿verdad?, aprovechar el día para hacer otras cosas, sea en la política o sea en otros menesteres en los que uno se encuentre, sea algo mucho más fácil para el elector. Igual creo que tenemos que pensar esto de que si usted como joven, ahora que están, cuando están las nuevas inscripciones, si usted va a sacar la licencia de conducir en Puerto Rico, contra, pues saque también la tarjeta electoral, si usted tiene, o sea, yo creo que en eso tenemos que garantizar de que sea uno más fácil el proceso de inscripciones, el proceso de cómo la gente se asocia y tiene más cercanía con la Comisión Estatal de Elecciones y los procesos electorales en Puerto Rico y particularmente por los que me incumban aquí en el municipio de San Juan.
Bueno, pues veremos cómo termina. Esto es un proceso rápido, ¿no? Es bastante expedito. Debemos saber un resultado de esta recusación pronto, ¿no?
Es un proceso bastante rápido porque se lleva a cabo en la comisión precintal que se reúne mensualmente. Todavía no nos han dado la fecha para la reunión de mayo, pero una vez tengamos la reunión y la certeza de que ya los comisionados electorales del Partido Popular Democrático en el Precinto 4 están debidamente notificados que tienen que proceder con la impugnación de esta transferencia electrónica, toda vez de que este elector, Ricardo Rosselló, oye, y la aplicaría a cualquier elector hijo de vecino, no necesariamente porque es Ricardo Rosselló, pero cualquier elector que haga una transferencia de manera fraudulenta o que no pueda probar que es en efecto de su domicilio, va a ser debidamente impugnado en la comisión, en la Junta de Comisión de Precinto del Precinto 4 de San Juan.
Bueno, Manuel, pues veremos qué pasa. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, hermano. Un abrazo.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Por lo menos acá en Guaynabo, estoy en mi casa, está lloviendo un montón, así que mucho cuidado en la carretera. Y pendiente porque lo próximo en Radio Isla es el informe del tiempo con Suheily López Belén. Quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Yo me despido. Hasta mañana.